pues así persiguieron a los profetas que los precedieron. Vosotros sois la sal de la tierra.
Somos la sal de la tierra. Somos las marigolleras.
Esta es una emisión más de La Sal de la Tierra. Saludamos en este sábado, es 9 de noviembre, a toda la audiencia, a todas las personas que nos van a ver a través del Facebook, a las personas que nos escuchan desde Encuentro Radio. Estamos sonando en vivo una vez más en La Sal de la Tierra, hoy con Luisa Ballesteros, nuestro compañero máster Edward, una vez más con nosotros. Y algo curioso es que nuestro primer invitado, si Luisa se acuerda, fue a Lois y hablamos sobre huertas urbanas. Hoy tenemos a Lois en la cabina, así que pues bueno, es un motivo de alegría para nosotros saludarlo. Bienvenido.
Muy buenas tardes a todos y todas. Gracias por la invitación y por este encuentro.
Una vez más, Luisa, muchas gracias por estar en La Sal de la Tierra. También nos acompaña el día de hoy Sebas, bienvenida.
Bueno, Mauro, muchas gracias. A Luis, muchas gracias. A nuestros invitados también, muchísimas gracias a los que nos están escuchando. Y bueno, con un tema bien interesante de charlar y bien sabroso también de hablar.
Durante todas las emisiones que nosotros hemos tenido acá, en La Sal de la Tierra, Los Márgenes, nunca hemos tratado tema de género, nunca. Y me parece que eso también responde pues a una dinámica social que hace que pues ciertos temas estén mucho más apartados de otros dentro de las mismas agendas, incluso para nosotros que hacemos todo lo posible por traer a la radio las temáticas que no están presentes en la agenda central, incluso hay unos que se nos siguen quedando por fuera. Sin más preámbulos, yo quiero saludar a las invitadas el día de hoy. Ellas son Jaime y Catalina, bienvenidas.
Hola, muy buenos días para todas. Muchísimas gracias por la invitación. Me parece súper importante participar en este tipo de espacios y pues no sé, como visibilizar y dar a conocer como otras perspectivas de la vida y de los cuerpos, ¿no?
Esperemos que este primer encuentro así lo permita. Jaime, bienvenida.
Muy buenas, realmente más que Jaime, Jaimico, ¿no?
Jaimico.
Por acá yo, la tía abuela.
Mejor, okay.
No, muy importante que se empiece a quitar lo binario de las identidades de género, ¿no? Y sobre todo también que se nos quite un poco el tema de la genitalización de nuestras identidades de género. Es algo que ya la ciudad y la sociedad básicamente lo está pidiendo a gritos, ¿no?
Vale, pues a ustedes muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Vamos a aprovechar al máximo el tiempo que tenemos en esta emisión para tocar todos los temas que, pues, a propósito, nuestro compañero Sebastián Campos, Alois y junto con Esteban, pues han estado realizando una investigación junto con ustedes. Y pues bueno, una de las, digamos que conclusiones, digamos así, a grandes rasgos que sale de esto es que, pues, este es un tema que está muy poco estudiado, y por muy poco estudiado también pues tiene implicaciones, y es que pues el apoyo es nulo por parte, dígase de Estado, dígase de sociedad, etcétera. Y pues quisiéramos empezar hablando propiamente de esa situación que viven ustedes como mujeres trans en la realidad del país. Sabemos que hay una realidad que se conecta también con América Latina y pues por supuesto acá en Bogotá, ¿quién mejor que ustedes para hablarnos de ello? En general, ¿qué situación ustedes afrontan en este momento?
Bueno, pues yo creo que es una situación que ya es muy conocida, o sea, realmente no estamos hablando de algo nuevo. El Estado conoce la situación en la que vivimos, sabe todo el tema y el círculo de exclusión estructural en el que vivimos y la situación de pobreza extrema en la que vivimos las personas trans. Entonces yo creo que no estamos hablando de algo nuevo ni algo que la gente no conozca, porque realmente es un tema que se conoce, pero pues que a nadie le importa, ¿sí? Okay. Entonces estamos hablando es como de la importancia que realmente le está dando el Estado a este tipo de poblaciones que viven en este tipo de círculos de pobreza extrema.
Igual también tiene que ver con un sistema político, político-económico en el que estamos sumergidos desde hace 80.000 años y que lamentablemente pues dividió la sociedad en ciudadanas y ciudadanos de primera y segunda clase, donde lamentablemente nosotros las personas trans, pues mi amor, no somos ni de primera ni de segunda, escasamente llegamos a la quinta, y eso, ¿sí? y de hecho pues muchas de nosotras pues, en el caso de las transfeminidades, muchas de nosotras pues caemos en el binarismo, ¿no? Pues yo soy como la pues claro, Catrina una pollita al lado mío. Pues estamos hablando de cuando llega el tema trans a la ciudad, a Bogotá específicamente, nosotros para ganarnos el derecho a la vida teníamos que pasar por mujeres, ser las fingidas de mujeres. Y eso nos costó la salud física porque era a través de hormonas, ¿no? Y no hormonas para seres humanos, sino hormonas para animales. Sí, entonces eso ocasionó muchos daños. Eso adicional también que el nuestro tránsito, incluso me atrevo a decir que las pollitas de hoy día, o sea, las niñas de 12, 13 años, también viven otros traumas, ¿no? Y cuando digo trauma no es porque quiera caer en el tema de la víctima, no. Es que a nosotras nos toca lucharnos el derecho a ser, ¿sí? Cuando tú tenías 5 o 6 años y jugabas con el maquillaje y demás, recibiste corrección. Entonces automáticamente te anularon, ¿sí? Y fuiste la mariquita del colegio, entonces te anularon. Y entonces una que usó la fuerza, ¿no? Y que lo que llamamos nosotros somos unas perras. ¿Por qué? Porque es que me toca ser perra, porque es que si no soy perra, no vivo. Punto. Y eso pues solamente lo da ese sistema económico, ¿no? Donde nosotras, o sea, nosotras siempre peleamos con la sigla o con el acrónimo LGBT, porque una dice, mi amor, ¿cómo osaste mezclar orientaciones sexuales con identidades de género? Ustedes se pelean el derecho a la sexualidad, mientras que nosotras nos peleamos el derecho a vivir y a ser.
Ok, podemos de alguna manera nosotros decir que ustedes comparten en general aquel primer encuentro o aquella primera separación o primera, no sé, ruptura consigo mismas en el entorno familiar. Es como la generalidad del primer, digamos que...
No siempre, no es todos los casos, eso depende de la familia, ¿no? Eso depende de la familia, o sea, yo te estoy hablando de mi generación, o sea, 1976, bueno... Sí, la niña nació en esa época. Entonces, a mí sí me tocó esa estructura de lo binario muy marcado y donde el hombre es hombre y la mujer es mujer. Y lo que no pertenece ahí raya, ¿sí? Yo siento que tal vez la generación, que siento que es de pronto Katis, de los 90, les tocó no más fácil, pero sí les tocó otro tipo de exclusión que muchas veces no fue desde la familia, sino fue desde el entorno social, ¿sí? Y era el señalamiento, ¿no? Que fue la época en de, mamita, yo acepto que su Marcia sea rarita, máximo gay. ¿Sí? Pero es que trans no, porque es que va a ser visible, mana. ¿No? Y pues baila porque es que uno no puede pelear contra eso.
Total, y yo pienso que digamos como que pues todo el trabajo que se ha venido realizando generación tras generación, pues se ha visto la evolución, ¿no? Pues es muy triste tener que durar tantas generaciones para poder que haya una persona, digamos, hoy en día como Luna, que tiene 7 años, que es una niña trans, pero cuántas personas tuvieron que morir, cuántas personas han tenido que guerreárselas durante todos estos años para que ella hoy en día pueda ni siquiera acceder a un derecho, porque es que ni siquiera se lo están dando, pero cuenta con una familia que la está apoyando en ese proceso y se está dando la batalla por ella. Si me entiendes, cosas que antes, años atrás, pues nosotras no veíamos eso en las familias. Entonces yo pienso que sí, digamos como, pues no sé, es muy triste que a través de la sangre y de la violencia se generen estos cambios, ¿sí? Que no sean cambios que realmente sean porque al Estado le interesa la vida y la salud mental de las personas, sino porque realmente ha habido una batalla, ha habido una guerra, ha habido una violencia que ha marcado a, pues, no sé, a nuestras hermanas, a nuestras identidades, a nuestras orientaciones sexuales, que han hecho que realmente la gente como que despierte y ni siquiera sea el Estado el que nos garantice como el derecho a la vida y el derecho a una vida digna, sino las mismas familias en las que están diciendo, no, pues yo cómo voy a permitir que a mi hija vengan, la agredan o me la maten, ¿sí? Porque ya han visto otro tipo de situaciones, pero no es realmente porque el Estado se haya puesto la 10 y haya dicho, no, tenemos que trabajar por eso, sino es la misma gente, las familias, las mismas personas trans que han hecho esa lucha y se han parado, pues, como ahí frente al fusil para decir como no más, como realmente necesitamos un cambio.
Bueno, sin duda alguna, pues es muy importante lo que se ha venido haciendo mucho atrás, de mucho atrás hacia acá. Supongo yo que antes era mucha mayor la soledad que experimentaba una persona, pues con sus primeros conflictos y demás con la sociedad, familia y demás. Y si nosotros ponemos el foco en Colombia, pues porque sabemos que en América Latina hay altos índices de violencia contra las personas trans, pues es que Colombia tiene un conflicto armado, por decirlo así, uno de los más grandes en la historia. ¿Cómo podemos nosotros entonces contarle a la audiencia que, aparte de que la sociedad no reconoce a las personas trans, ni el Estado, ni la familia, ni las instituciones, pues el conflicto armado de alguna manera yo creo que también ha tenido que chocar a las personas trans en Colombia? ¿De qué manera lo podemos contar esto?
De varias, son varios los puntos, específicamente, por ejemplo, los cuerpos transmasculinos, ¿sí? Que pues para, es gracioso porque en marco de la JEP salió y salieron violaciones correctivas, y no salieron 15 violaciones correctivas, salieron 1750 violaciones correctivas, ¿sí? Denunciadas, ¿no? Va, sigamos escarbando a ver qué más sale, ¿no? Sí, en el caso de las transfeminidades, pues es que como con el respeto de los caballeros, hago una aclaración, esto no es un ataque al hombre, sino es un ataque al machismo realmente, y es que pues nosotras, las mujeres trans o las transfeminidades, realmente el sistema machista nos lee como una burla de lo que es ser hombre, ¿sí? Entonces, peor con nosotras en el tema del conflicto armado, ¿no? Porque entonces nosotras ahí entra, ¿qué papel jugamos? Jugamos el papel del objeto sexual, ¿sí? Pero el objeto sexual escondido, ¿sí? Con el cual se puede hacer lo que yo quiera bajo mis reglas, que me da el poder de un uniforme y un fusil, sea el bando que sea, sea el grupo armado que sea, legal o ilegal.
Okay, Alois, pues precisamente junto con Sebastián has estado, pues de la mano de ella realizando esta investigación. Quisiera que le contáramos también a las personas cómo fueron esos primeros encuentros con la red de la que pues vamos a hablar ya más adelante. Ese primer encuentro, pues, ¿se encontraron dificultades? ¿Se encontraron con qué realidad?
Bueno, nosotros pues inicialmente un cuestionamiento sobre lo trans, inicialmente entre nosotros hubo como por qué o cuál es, qué te mueve para trabajar lo trans. Encontrábamos que en nuestras historias estaba trazando con personas trans, ¿sí? O sea, en algún momento de nuestras vidas se trazó con personas trans, particularmente yo desde la mesa LGBT de Rafael Uribe ya había trabajado hace un tiempo, particularmente con personas lesbianas y gays, pero lo trans estaba muy quedado. Entonces nace como una un cuestionarse de, bueno, las mujeres trans, ¿qué? ¿Sí? Particularmente hicimos los primeros enlaces con Jaime y con unas chicas de San Agustín, y luego hicimos toda el contacto con la red comunitaria trans, que fue la fundación que nos abrió las puertas para trabajar.
Okay.
Para hablar del tema nos interesaba hablar con las mujeres adultas mayores, ¿sí? Básicamente porque entendimos que para hablar de envejecimiento y vejez hay que apelar a la memoria, ¿sí? Y la memoria justamente está en las personas con más edad, y también en contraste con las mujeres trans, que también han estado dentro del movimiento social pero y que son activas, ¿sí? Actualmente, y eso pues da una lectura. Y pues para nosotros, por ejemplo, encontrar en esas narrativas la vinculación con el conflicto armado, un poco lo que presenta el Centro Nacional de Memoria Histórica en aniquilar la diferencia con el tema de los desplazamientos sistemáticos, y no solamente de los propios territorios, sino de llegar a la ciudad y de allí también estar desplazadas hasta llegar a puntos como el Santa Fe, ¿sí? Y encontrar unas limitantes en todos sus derechos, en educación, en salud, en trabajo, que hacía que, o que hace que hayan solamente unos escenarios y unos espacios posibles, ¿sí? Y que se generalice y se genere la idea que solamente las mujeres trans están en el escenario de la peluquería y de la prostitución. Un poco lo que rastreamos es que cuando ellas llegan acá, buscaron alternativas de trabajo, ¿sí? Inicialmente en restaurantes, en otros espacios, pero que construir el cuerpo, construir una identidad de género cuesta, ¿sí? Y en unos espacios tan heteronormados, no es posible, o sea, se dificulta mucho. Y pues los trabajos que generan remuneración, como son de clandestinidad y en los 80 que eran muy bien pagos, pues posibilitaban la construcción de sus cuerpos. Claro que estaban también en función de su propio trabajo, que era el trabajo sexual. Entonces, todo este panorama es un poco el ejercicio de apelar a la memoria y apelar a la memoria trans, particularmente porque es una memoria narrada, es una memoria que está en las personas. Y que eso implica que tú también entres un poco zafándote de tus prejuicios, zafándote de lo preestablecido que tienes, para poder entregarse a escuchar. O sea, inicialmente escuchar, aprender, y creo que ese fue también el ejercicio que nosotros nos propusimos.
Bueno, qué importante lo que menciona Lois, de escuchar. Si queremos hablar propiamente pues de esas experiencias que ustedes han tenido, y por supuesto de un tema que nos toca el día de hoy, que es el envejecimiento trans, pero antes vamos a escuchar una parte de la canción Puta o Peluquera de Fly So High.
Allá afuera, porque en estas calles no se puede ser sincera. Hay tantos que me odian, me tratan como a cualquiera. Pocos que respeten, pocos que me quieran. Una extraña en este cuerpo, extraño allá afuera, porque en estas calles no se puede ser sincera. Si tan solo entendieran que no es porque yo quiera, fue que me tocó ser puta o peluquera.
Es una decisión difícil donde abundan los machistas, donde juzgan como eres, te critiquen como vistas. Pelea real, no insistas en que son diferentes, aceptan su naturaleza entre tanta gente, violan sus derechos, garantías y deberes. No es nada raro que también les cobren aranceles, vacunas, no hay duda, la vida sin censura, y cargan con el peso del rechazo con tortura. Acompañan la noche donde ofrecen sus servicios, al otro día en la peluquería hacer su oficio, peinarse, adorarse como una mujer. Yo sé que para el resto de la gente es difícil entender que ellas son felices consigo mismas, a pesar de cualquier estigma, aunque sea extraña allá afuera. Y les toque ser puta o peluquera.
Una lucha cada día es el resumen de mi historia. Mi esfuerzo por ser yo y el rechazo de mi familia.
Catalina y Jaime hacen parte de la red de cuidado trans. Bueno, es Catalina quien hace parte. Ok, ok.
Y la Fundación Red Comunitaria Trans.
Fundación Red Comunitaria Trans. Y pues también quisiéramos tocar este tema. ¿Qué es la Fundación Red Comunitaria Trans?
Bueno, yo creo que la Red Comunitaria Trans somos, bueno, una familia que hace resistencia, una familia resiliente también frente al abuso, a la violencia, a la exclusión, y una familia que busca construir, transformar. Ya estamos cansadas de mendigar. Creemos que crear nuevas alternativas, nuevas formas de incidir, de incluirse en esta sociedad, no incluirse, sino de hacer parte desde no una forma binaria, no desde una forma normal, estructural que tiene el patriarcado, sino crear nuestras propias formas, ¿sí? Como empezar a crear nuestros propios ecosistemas, ¿sí? Porque pues también tanto tiempo tratando de entrar a un espacio que ha sido tan dañino, tan violento, y que nunca da una respuesta pues sí, como realmente sí les reconocemos como personas, como seres humanos, como personas con capacidades para aportar a esta sociedad, a este Estado. Entonces, como que realmente empezamos a construir nuestros propios procesos, nuestros propios trabajos, sí, sin estar enfocadas en que tiene que ir directamente para que otra persona me solucione algo, sino realmente buscar las soluciones, construirlas, inventarlas. Eso es la red comunitaria trans. La red comunitaria trans es un laboratorio de creación desde varios puntos de vista, ¿sí? Desde el arte, también es un referente de incidencia desde lo académico, desde lo político, en el barrio, desde lo popular, desde lo comunitario, desde lo que toda la vida nos ha atravesado, que ha sido la calle y las vivencias que esta nos trae, ¿no? Y pues sobre todo enfocadas en el barrio Santa Fe. La red comunitaria trans está creada por personas que hemos vivido la calle, que hemos estado en situación de cárcel, en situación de consumo, en ejercicio sexual, bueno, que aún seguimos en eso. pero sí, en realidad es como que la digna rabia ha sido como una de las fuentes de poder que nos ha inspirado para generar esta. No es una lucha, es como un frente, ¿sí? Porque cuando hablamos de luchar es como voy a pelear contigo por algo, y es que realmente yo no tengo que pelear por ser, ¿sí me entiendes? Realmente como que no, vamos a demostrar es con trabajo, con calidad que las personas trans pues valemos, es por lo que empezamos, por lo que hacemos, y no por lo que nos vemos o como porque no encajamos dentro de este sistema binario, porque realmente siempre nos han excluido, es como por la imagen, y es como, hey, no, ¿y para qué seguir peleando sobre la imagen cuando a mí ya no me importa lo que es la imagen, lo que no, lo que es el género, lo que es la orientación sexual? A mí eso ya no me importa, ¿sí? Porque yo lo vivo, para mí es natural, entonces yo por qué tengo que estarle metiendo a la gente en la cabeza la fuerza, una explicación que no, o sea, yo realmente me estoy desenfocando, nos estamos enfocando en nuestras vidas, en transformar esos contextos en los que vivimos, ¿sí? Ya basta de estarle dando explicaciones a la gente. O sea, ¿por qué? O sea, ¿yo por qué tengo que ser un ser que tiene que estarle explicando a la gente lo que soy para que me respete?
¿Podemos decir de alguna manera que, pues, esta, entonces no lucha, pero sí este frente y esta red que realizan ustedes, pues esta es la forma de transformación que encuentran ustedes? A mí me parece importante esto que menciona Catalina, no es propiamente un voy a pelear contra esto porque esto no me acepta, sino que pues voy simplemente a hacer y a buscarme la forma.
Y porque eso ya pasó, uh-huh. O sea, eso ya se hizo.
Okay.
Sí, o sea, ya Catalina lo dijo claramente, o sea, ya nosotras ya dejamos, o sea, las de mi época, ya dejamos nuestra juventud, nuestra salud física y mental. Y también nuestra sangre ya la dejamos para que ellas hagan ese relevo generacional, ¿sí me entiendes? Y no es porque nosotras las viejas nos vayamos a hacer a un lado, no, para nada. O nos guardemos, no, tampoco. Sino porque son otros tiempos, ¿sí? Y al igual que nosotras evolucionamos y trascendimos, también las violencias y la sociedad pasa, ¿cierto? Entonces ahora es, ay, yo tengo una amiga trans, pero en la familia no. ¿Ves? Entonces es eso, y es eso también de ya no más explicaciones. Por ejemplo, conmigo, o sea, conmigo es un raye, porque yo sé que cuando entré como, venga, estaban esperando a la señora ya con el bastón, viejita, travestorra, ¿sí? Y no, llega un cuerpo masculinizado, ¿cierto? Donde, pues obviamente por decisión política de su momento, para poder brindarle a mis hermanas trans más herramientas, decidí sacrificarme, ¿sí me entiendes? Y fue sacrificar mis senos y mi tránsito y mi feminidad, porque si no lo hacía en ese momento, al comienzo de los 2000, no iba a ser contratada como servidora pública y era necesario que alguien estuviera ahí. Sí, ahí para qué, no para abrir espacios, porque yo no le abrí las puertas a nadie, sino para decirle a ellas, marica, usted no está tan sola, venga, hay cosas que podemos hacer, ¿sí me entiende? Y desde lo comunitario, como lo dice Cata, ¿sí? porque lamentablemente la institucionalidad siempre, desde Enenias, ha captado el trabajo comunitario, ¿sí? Y no solamente el trabajo, sino las personas que son líderes comunitarias, ¿sí? Para sus cifras y sus metas. Y ese trabajo se desvirtúa. Y son muy pocas las organizaciones sociales trans, hablo de lo que conozco, que es Bogotá, se han mantenido. Entre esas, pues obviamente la Red Comunitaria Trans, el GAT, también de alguna forma, porque del resto todas, lamentablemente, por sobrevivir, por vivir, pues cedieron. Y pues obviamente en este momento no están en el escenario. Si ustedes indagan en la calle, los únicos referentes trans son la Red Comunitaria Trans y el GAT, no más.
No hay. Yo creo que es como pertinente preguntar qué significa envejecer siendo mujer trans en Bogotá personalmente. Para ustedes, ¿qué les ha significado?
La primera, para mí, la primera, el estigma, ¿no? En mi caso fue la arrepentida. Sí, porque cuando la niña, la Chucky, desaparece del escenario del Santa Fe, y aparece Jaime, y además porque yo cometí el gravísimo error que sacrifiqué mi feminidad y encasillé en lo gay binario para poder ser y para ganarme un respeto, eso ocasionó en mi ser, ocasionó unos daños psicológicos heavies. ¿Por qué? Porque pues mis hermanas ya no me leían como la chica trans, sino me leían como la arrepentida. Sí, la loca se volvió cristiana.
Hubo que buscar como una identidad de forma necesaria.
Claro,
o sea, te tocó, pero...
claro. Y en este momento, hasta que llegué a Radio Diversidad, que en paz descanse, hasta que llegué a Radio Diversidad, pude entender que yo no era tan gay, sino y tampoco necesitaba estar 24/7 como una mujer trans que me dieran, sino que en mi cabecita y en mi cuerpecito y en la forma de relacionarme puedo combinar la masculinidad y puedo combinar la feminidad y pare de contar, ¿sí? O sea, no, Catarina lo dijo muy sabiamente, el raye no es para mí, el raye es para la cabeza binaria que está al frente mío y no es mi problema, punto. ¿Sí? Y envejecer cuesta, claro. ¿Por qué? Porque lamentablemente nuestras construcciones y más que nuestras construcciones, no. El tema de lo diverso, de la diversidad sexual, identidades de género, se construyó desde lo gay. ¿Sí me entiendes? Y desde lo gay clásico, normado. Y parado desde los privilegios. ¿Por qué? Porque si ustedes miran, son mestizos blancos, ¿sí? Y mestizos blancos que reniegan ¿de qué? De su construcción, de nuestra construcción colonial, no colonial, sino indígena, ¿sí? Porque entonces son los cuerpos de gimnasio y demás, y nosotras, en el caso de nuestras de las transfeminidades, pues nos tocó también encalar en eso, ¿no? La cintura pequeña, la cadera grande, las tetas grandes, las operaciones de cirugía de nariz, de pómulos, sí, ese tipo de cosas. Pero cuando yo dije, no, un momento, yo no necesito eso para sentirme femenina, ¿sí? Yo me acuerdo que uno de los primeros tránsitos, y qué bonito que Catalina está acá, uno de los primeros tránsitos que yo vi así, diferente a lo binario, fue Catalina y Lulú. Fueron las primeras. Me atrevo a decir que rompieron ese molde.
Esos esquemas
binarios, que no solamente es de mujeres trans, sino también de mujeres cisgénero.
Okay.
¿Sí? Entonces eso fue bonito porque eso fue uno de los referentes y en este momento ellas, junto con otras, son referentes, ¿sí me entienden? Son referentes ¿de qué? De que sí se puede construir corporalidades desde otros lados. Sí se puede construir no solamente la corporalidad, sino la identidad. Que, Catalina lo dijo, no tengo que explicarte. Punto. Mi sola presencia merece respeto. Punto. Yo no necesito tu aceptación. No me importa que me aceptes. Solamente quiero que me respetes.
No queremos amigos.
Sí, no queremos amigos, quiero respeto, punto.
Bueno, me parece importantísimo lo que estamos escuchando en este momento. Para Catalina, antes de que se vaya, agradeciéndole muchísimo, de verdad, por habernos acompañado en este espacio. Tenemos una pregunta y es, queremos contarle a la gente, que le cuentes a la gente, por favor, ¿cómo es que se gestó Cuerpos en Prisión, Mentes en Acción? ¿De qué se trata?
Okay, bueno, Cuerpos en Prisión, Mentes en Acción es un proyecto que estamos trabajando desde la Red Comunitaria Trans. Tiene lo mismo que la red, ya 8 años larguitos. Y pues bueno, este proyecto se funda a través de mi experiencia de vida, pues por todo el contexto en el que vivimos las personas trans, una puede terminar en la cárcel, así como yo. Seas buena o seas mala, eres trans, puedes caer en la cárcel. Y sí, duré allá como 4 años y medio privada de la libertad, y estando allí pues me di cuenta como de todas las falencias, de toda la violencia, de toda la vulneración de derechos que sufrían las personas allá adentro. O sea, por lo general todas las personas que están en la cárcel sufren vulneración de derechos, pero si eres una persona trans o una persona con orientación sexual diversa, eres doblemente vulnerado, doblemente agredido. Entonces, como que en esos 4 años y medio se inició un trabajo allá adentro, pues con las otras chicas que fueron llegando. Entonces empezamos a escribir para el periódico, montamos un programa de radio allá adentro, montamos grupo de danzas, de teatro, y bueno, logramos como transformar un poco como ese contexto tan violento y tan machista. Y ya, o sea, como dentro de la cárcel las mariquitas son las que hacen el aseo y las que se las follan cada vez que quieren. Y digamos que a través del arte y a través de, pues sí, como esas herramientas que nunca se nos dieron, pero como que empezamos a buscarlas nosotras mismas allá adentro, logramos ir transformando un poco la visión y la perspectiva que tenía la gente sobre las personas trans o las personas gays. Y digamos como que ya pasamos de ser las mariquitas que tenían que hacer el aseo a como, ay, bueno, estas perras están hablando en su programa no solo de ellas, sino también están hablando de discapacidad, de extranjeros, como de todas las falencias que hay en la cárcel y que afectan a diferentes tipos de personas allí, ¿no? Como los de tercera edad y eso. Entonces se fue generando como otra perspectiva sobre nosotras y sobre nuestro trabajo. Entonces ya es donde uno desliga como la construcción de identidad de género y la orientación sexual, y pones sobre encima de eso, pones el trabajo, lo que puedes lograr con tu incidencia, con la labor que haces. Entonces digamos que eso fue un aprendizaje muy fuerte para mí, fue una experiencia que realmente me transformó, porque pues, si yo estuve en la cárcel fue porque estuve en la prostitución, en la calle, y era algo que me tenía a mí muy frustrada y muy triste, porque yo siempre había querido hacer otras cosas de mi vida. Y me daba rabia que la exclusión social me empujara prácticamente a la fuerza a este tipo de contextos, ¿sí? Y estando en la cárcel, pues no sé, fue una manera de empoderarme muchísimo y de ver que si se lograron transformar cosas allá adentro en ese contexto tan violento y tan machista, pues obviamente estando afuera se iba a lograr escuchar muchísimo más mi voz, ¿no? Entonces cuando salí, pues dije como no, pues que vamos a abandonar este proyecto, esta familia, también mis parceras que quedan aquí adentro. Y apenas salí, nada, escribimos el proyecto, y pues a raíz de todo el trabajo que se había hecho adentro, pues como que fue muy fácil el acceso, ¿sí? Como que también el trabajo fue como nuestra hoja de vida para poder acceder, digamos, con los permisos y todo, porque una persona que sale de la cárcel, pues es muy difícil que vuelva a poder entrar. Pero no, nada, o sea, después de ser la que los guardias se burlaban y la que violentaban, me abusaron hasta sexualmente, y después de todo eso, después de toda esa violencia y de ellos sentir el mando, es muy bonito ver cómo tú transformas toda esa violencia y la transformas en algo positivo. Y para mí el primer día que llegué ya con mi carnet de funcionaria a la cárcel y verle la cara a los guardias, para mí fue como, pa, la mejor bofetada que pude darle, ¿sí? Y no fue, no sé, como bajo la violencia, ¿sí me entiendes? Sino fue como realmente siendo estratégica y dando una batalla, pues, con lo que soy yo, ¿no? Con conocimiento, herramientas, calidad, y no dejándome llevar, pues, por la ignorancia y la acción, no sé, como ¿cómo diría yo? las acciones, sí, ignorantes y binarias que tiene la gente, que a veces son primitivas, ¿no?
E innecesarias.
E innecesarias, exacto. Entonces, sí, y creo que desde ahí me he dado cuenta que la mejor herramienta y la mejor forma de hacer algo es trabajando y no enfocándose tanto como hacia los demás, o sea, para que los demás me acepten y me respeten. No, es enfocándonos realmente en nuestras experiencias de vida, en las situaciones en las que estamos viviendo, e ir transformando eso, ¿sí? Como que pienso que se ha perdido muchísimo tiempo dándole mucha importancia a las personas heterosexuales. Hemos perdido bastante tiempo, y cuando uno agacha la cabeza y se siente diferente, a sí mismo te van a leer. Y yo la verdad no me siento para nada diferente a lo que es, bueno, un poco más regia, más estilo, pero sí, realmente como que no hay por qué andar con el rabo entre las piernas ni sentirse inferior a nadie, porque realmente hacemos parte de la misma raza, que es la raza humana. Independientemente de cómo se construya cada persona, somos seres humanos. Entonces, como que nadie debería darle explicación a nadie sobre su forma de vivir, de existir, sobre su cuerpo. Es como, pues, es irrespetuoso, ¿no?
Bastante. Alguna vez nosotros hablábamos, ¿no? Y charlábamos que se hace mucho daño al encasillar, al identificar, al necesito conocer esto, pero ¿qué es poniéndole una etiqueta, ¿no? Ya estamos llegando al cierre. Vamos a escuchar Vieja de Aterciopelados y entramos enseguida con el cierre de este programa, que les confieso, yo estoy bastante contento.
Va a ser otro programa, yo creo que es que este tipo de temas, de por sí que la radio es muy cortita, ¿no? El tiempo de la radio es súper corto, entonces
pasa muy rápido.
Sí, quedan más preguntas.
Ay, muchísimas gracias.
No, a ti mil gracias.
Sí, muchas gracias.
Puta. Mierda. Me estoy volviendo vieja, mis manos diestras que han escrito conjuros, dibujado velas en lo oscuro, que ya han tocado, están con ganas de quedarse quietas. Mis ojos, antaño de lince, no enfocan, borroso es el mundo, anteojos, mágico instrumento, se me pierden, será la hierba o el Alzheimer, a cargar siempre con ellos no me acostumbro. Asesina, una calavera, bajando paso a paso la escalera. Cuenta regresiva para hacer de los gusanos la comida. Mi voz era infalible, era inquebrantable, mi cuerpo super saludable, veloz como gacela, dulce como el maple, fértil y fecunda, conquisté el mundo y el tiempo.
Bueno, tía, hay una pregunta ahí. Como que...
Y esto cuando comienzan la conversación, tía, tengo una pregunta, nos asusta la buena. Diga, pues,
por... Esa ya es otro tono.
¿Qué pautas de cuidado emocional, espiritual, físico y mental se deben tener en cuenta para garantizar un envejecimiento y una vejez? ¿Consideras tú?
¿Una puede ser grosera?
Desde luego, no, aquí no hay, digamos que filtro.
Vida perra. ¿Qué rata eres, hijo? ¿Por qué? Porque yo tengo 44 años. Cuando yo hablo que yo soy una vieja, es porque yo hice un cuadro comparativo en que a mí el tránsito me hizo madurar. hago una aclaración, yo en este momento de mi vida estoy en el proceso de reencontrarme y de reconciliarme conmigo mismo.
Okay.
Y en ese orden de ideas, obviamente eso no lo hace una sola, ¿no? Eso es una requiere eso de que llaman la terapia, eso que le enseñan a uno que eso solamente son para los locos, uh-huh. ¿Sí? Y para la gente traumada, ¿sí? Y pues en este momento, todas y todos en esta ciudad, todas y todos estamos traumados. Porque todas y todos tenemos traumas de infancia.
Bastante.
Que no hemos procesado. Ahora calcule una. Entre esas, pues, esa pregunta que te le digo, y es que la gran mayoría de cuerpos trans, te la respondo, han sido víctimas de abuso sexual. La gran mayoría. Y nosotras, muchas de nosotras, lo que hicimos fue echarnos la culpa. No es que yo era la mariquita, entonces yo fui la que me sexualicé. No fue el joven adolescente que era mayor que yo, porque yo tenía 7 años, 8 años, 12 años, y la persona tenía 16, 17, 18, 20, 21. Él no es el culpable, porque es que la culpa era mía, porque yo fui la que me sexualicé. Él no fue el abusador. ¿Sí? Y eso genera una carga en tu salud mental, que con el tiempo también se refleja en tu corporalidad. Por eso dije vida perra, porque me haces esa pregunta justo ahora, que hasta ahora llevo quinta sesión de terapia, hola, eso no se hace. Y porque además entre nosotras, con nosotras, creamos una coraza que se llama la guerrera. Es muy común entre nosotras llamarnos, nosotras somos unas guerreras. ¿Sí? Y esa coraza es bonita y buena en su momento, ¿sí? En el momento en que me estoy construyendo, en el momento en que me estoy formando, ¿sí? Esa coraza ahí es buena, pero esa coraza, por ejemplo, a mi edad, a mis 44 años, no es sana, ¿sí? Porque no lo necesito, porque yo ya guerrié, yo ya batallé, ¿sí? Y ya construí con lo mucho, con lo poco que me permitieron y que tuve acceso y rasguñé, ya me construí. Entonces no necesito esa coraza. Y quitarse esa coraza cuesta, porque tú empiezas a desarmarte, ya a desbaratarte y te encuentras con tus dolores. ¿Sí? Porque, qué casualidad, gracias, mi hijito, ya, espera que termine de acá, le doy su batazo, porque no traje tacones hoy.
Ay, Dios.
Porque casualmente yo estoy trabajando, hace dos terapias trabajé el tema de mi abuso sexual. Y yo muchas cosas del abuso sexual las tenía bloqueadas en mi cabeza. Tenía claro que había sido mi tío. ¿Sí? Por eso mi perfil de deportada dijo que los secretos familiares no escondan a los abusadores. Porque en el cuerpo de las trans, casi siempre, el primer abusador es un familiar, y no solamente el abuso sexual, el abuso psicológico y el abuso físico. El hecho de que tu mamá te pegue y te golpee desde su torpeza, ¿sí? No estoy acusando a las mamás, porque es que muéstrame la universidad de escuelas y de padres y madres, ¿dónde queda? Muéstrame el pensum. A mierda no existe. Se igual, aprendió a ser mamá y papá.
Igual hay un efecto, ¿no? Después
obviamente, total,
de
¿cierto?
La corrección.
Entonces, los papás y las mamás de mi época, hago la creación, actuaban con torpeza y nosotras ahí calamos. Y la anulación y la negación, porque entonces, en mi época, el tema del abuso sexual era una mierda, y no solamente el abuso sexual, sino ya después, entonces una termina para poderse construir saliendo a la calle, ¿sí? Y entonces en la calle, claro, entonces como yo soy un objeto sexual, entonces me queda fácil usar mi cuerpo para devengar dinero, para sobrevivir, y creo manada, que era lo que era básicamente lo que se refería a Cata con el tema de la calle, una hace manada. En la calle, les hago una pregunta, ¿la calle es amable? ¿La calle
no,
es gentil?
No.
Ustedes que...
Pues ni siquiera para nosotros.
Exactamente, entonces nosotros. Calcule claro. Para unos cuerpos trans, ¿sí? Y eso ocasiona daños en nosotras. No, hago la creación no solamente físico, no solamente psicológico, sino físicos. Hago una aclaración, yo hace poco hice el ejercicio de sacarme un sapo grandote que tenía aquí en la garganta que se llamaba VIH. Yo hace 13 años fui diagnosticada con VIH y me lo tragué y me jugué a la guerrera, ¿sí? Que acá los niños de la mesa Rafael Uribe decían, es que la tía es una heroína, es una guerrera, es una amazona, porque fue la que enterró, yo no sé, ha enterrado yo no sé cuántas muertas, ella solita, y eso allá se mete en los caños y saca y se va a los hospitales y... Claro, la guerrera. ¿Por qué? Porque yo era la superheroína. Porque cuando yo me enteré que convivía con VIH, dije yo, tengo que dejar huella.
Claro.
Yo no voy a pasar por este mundo en vano. ¿Y eso me costó qué? Desarrollé SIDA. Y hasta hace poco dije, no, ni mierda, ya no más. Tengo que quitarme el puto estigma del VIH. Y para eso, pues, hay que hacerlo público. ¿Sí? Y no es que quiera naturalizar... Y que quiera, como alguien me dijo, es que usted quiere que todo el mundo se contagie. No, no sea estúpida. Lo digo y lo hago es porque todo lo contrario. Ya sufrimos a la época de que nos enseñaron a tenerle miedo. Ahora hay que aprender a convivir con él. Así de simple. Entonces, ese tipo de cosas, ¿sí me entiendes? Y adicionalmente a eso, las transformaciones corporales. Hijo, yo hasta hace... hasta hace 5 años en mi caso, terminé de hacerme retirarme el aceite vegetal que tenía en mi cuerpo, sobre todo en las caderas y en las piernas. Y no porque quisiera un cuerpo heteronormado, no, me tocaba hacerlo por salud.
Claro.
Porque pues a ver, mi vida, desde las 12 del día hasta las 3 de la mañana en un 15 y medio, pues una desarrolla varices, y más encima con el peso, con un peso que no es tuyo. Sí, porque yo tenía litro y medio en cada, dos litros en cada lado. Entonces, pues, claro. Su merced.
Calcule.
Ajá. Y eso en mi caso, y hay otras que no corren con suerte. O sea, yo tengo, soy Xiomara, por ejemplo, de San Cristóbal, que no sé si todavía está viva. Es una señora que en mi época, hace 5 años tendría 64, 65 años. Y Xiaomi, ella sufrió mucho porque ya por esa construcción femenina aplicó silicón fluido líquido en su cuerpo y en su rostro. Y siempre que iba al médico era señalada y le decían, bruta, ¿por qué lo hizo? Bestia, ¿por qué lo hizo? Y siempre se nos juzga y se nos señala por lo que hacemos con nuestros cuerpos. Perdóname, Catalina lo dijo antes de irse. Y es, mi vida no es culpa mía, yo no tengo la culpa que el maldito sistema de salud no contemple nuestras transformaciones. Y cuando hablo de salud no solamente me refiero a esta transformación física, sino también a esta transformación psicológica y a esa transformación social. Sí, yo ahorita estoy preocupada porque están colocando vaginas a diestra y siniestra. Perdón, ¿nos quieren normalizar? ¿Será eso lo que están buscando? Porque en mi época, para yo acceder a una vaginoplastia, tendría que pasar 1 año y medio en un acompañamiento y un tratamiento. En este momento, el caso más reciente que conocí, 4 meses.
Bueno, hay un avance allí, claro.
¿Qué va a pasar con esta chica cuando llegue a mi edad? Es porque lo hizo cuando tenía 23 años. ¿Qué va a pasar cuando llegue a mi edad?
Y que no hay quien, digamos, tenga propiamente la experiencia de llevar 10, 15, 20 años... tras este procedimiento.
Pues es que mira, la experiencia, la expectativa de vida de nosotras, y lo dijo el señor del DANE, que me cae con una patada del hígado.
Dice
ese señor tan bonito, tan regio a él. Este viejo, llegó y dijo, reafirmó lo que todos sabíamos. O sea, no me venga a decir lo que ya todos sabemos. Y la expectativa de vida de nosotras es hasta los 35 años. Sí, pero no por la salud, sino por el esquema y estructural de la sociedad. Punto. ¿Sí? Que ahorita, pero no se me quede con los 35 años. Porque pilas, existimos muchas. Porque yo digo que soy la más vieja, pero no. Porque está Cinderella,
Marta Sánchez,
está Constanza, ¿sí? Está la Pastusa, las que están acá en Colombia, ¿no? Porque hay otras que tuvieron que emigrar a Europa para tener una vejez tranquila. ¿sí? Pero las que estuvieron de venir a envejecer acá, pues la están guerreando y la están sufriendo, y sobre todo con el tema de salud, porque es que además siempre se nos culpa y se nos acusa por lo que hicimos con nuestros cuerpos, pero no se acuerdan que nosotras hicimos transformaciones, las que ejercimos prostitución o la creación, hicimos transformaciones ¿para qué? Para caber en el mercado sexual que se le atendía ¿a quiénes? A los machitos alfa. Y eso es lo que pasa. Sí, yo sé que suena muy escarroso y así muy ajá, pero pues lo siento, así es una.
Bueno, y es lo que hay, ¿no? Es lo que ha pasado.
Sí,
es lo que tampoco es que haya alternativa.
Claro, digo yo. O sea, yo digo, yo no me considero producto de la sociedad. Uh-huh. Hago la creación, yo me considero que soy producto mío de yo. Y es lo que hay. Y con todas nosotras las trans, eso es lo que hay. ¿Sí?
Bajo este panorama que presentas, ¿qué tipo de reparación solicitarían por parte del Estado,
por ejemplo,
y de la sociedad civil? Ya para
por ejemplo, las que somos viejas y las que caímos a la explotación sexual infantil muy jóvenes, que se nos sea reconocida como víctimas y que tengamos el trato de víctimas de trata y víctimas de explotación sexual infantil, y que se nos repare. ¿Por qué? Porque eso también fue una guerra económica, ¿sí? Y fue una guerra social donde las víctimas fuimos nosotras. Y no porque quiera acá que me traigan la canástica de mercado para todas nosotras, no.
Claro.
No. Es porque nos merecemos un lugar en la sociedad. Porque es que a nosotros nos cuesta, si a su merced le cuesta conseguir trabajo, a otros nos cuesta 5 veces más. Sí, básicamente eso. Y sobre todo en el tema de trata de personas. Porque es que las que viajaron, bendito Dios, una no fue, las que viajaron a Europa todavía están pagando deudas. Ay, eso es trata, ¿no? Eso no fue un favor que les hicieron.
Hay un provecho que se saca.
Obviamente.
De ello, claro, sí.
Total.
Sí, sí.
Entonces, es eso, básicamente. Y en salud, sobre todo. Que tengamos el trato digno en salud. ¿Sí? Que las viejas tengamos ese trato digno. Y que las viejas que conviven con VIH, que somos muchísimas viejas, no digo que sean valientes, pero sí que se fomente, no solamente que se limite al tema de te entrego los retrovirales, su merced bonita, tómese los gracias, muy amable, ¿sí? Y por forma tengas indetectable. No. Porque no solamente es VIH. Es mis transformaciones corporales, es mi psiquis, es muchas cosas. Y si hablamos del tema del VIH, no solamente son los medicamentos. Ya es hora que se haga un acompañamiento psicosocial. De verdad. ¿Sí? No de, venga, contésteme estas preguntas. ¿Desayuno esta mañana? ¿Sí? ¿Con quién vive? ¿Tiene red de apoyo familiar y social para que lo sostengan o la sostengan? No. No, el acompañamiento social es hacer lo que muchas en este momento, y lo digo con orgullo porque también estoy en el ejercicio de reconocer mis logros, porque siempre los negué. Yo fui la primera servidora pública.
Ok, eso es importante.
Y ahorita son muchas más. Ahorita, si no estoy mal, hay como 80 y póngale, que están haciendo lo mismo que hice yo. ¿Y qué fue? Cogernos de resiliencia, para coger esa resiliencia y volver a la experiencia, para llevarlas a las calles, para que nuestras hermanas y hermanos trans no sufran lo que nosotros sufrimos. Sí, pero lamentablemente estamos en la nueva esclavitud, OPS, Orden de Prestación de Servicios. Sí.
otro invento institucional, ¿no? Como siempre hay trampillas por ahí.
Bueno,
Luisa,
pues, ya se nos acabó el tiempo, agradeciéndoles un montón. Creo que necesitaríamos otro programa, realmente es un tema muy interesante.
Y lo mucho que hemos aprendido,
tema,
¿no?
Sí, claro, y es un tema que mucha gente realmente desconoce, un tema que nos toca normalmente.
Y que evitan, es un tema que evitan.
Que se evitan dentro de las estructuras. que ya están marcadas, de los temas que se deben hablar en la agenda mediática y de los que no. Entonces, nada, mil gracias a ustedes por estar acá con nosotros y los dejamos con esta recomendación musical de una banda que se llama Radamel 666 y la canción se llama El Demonio Guajiro.
Este también,